Gracias, gracias. Ya estamos de vuelta en aquí, así las cosas en el Bajío. Y lo que parecía que habría una, durante este fin de semana de temporada de fiestas navideñas, habría una tregua entre la controversia del INE y el presidente Andrés Manuel López Obrador, tema sobre el cual hemos hablado ampliamente en este espacio, pues no sucedió. Y les doy un breve resumen. Luego de una reñida votación del Consejo General del INE que decidieran aplazar la consulta para la revocación de mandato, el pasado miércoles la Suprema Corte ordenó al INE, en una decisión express, que la medida siga su curso y al menos hasta el próximo mes de enero, cuando sea debatida ya por los 11 magistrados del órgano. Posteriormente, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una denuncia penal en contra de los 6 consejeros que votaron a favor de la suspensión ante la Fiscalía General de la República. Y ayer, de manera unánime, el Consejo General de INE se pronunció en contra de lo que llaman una persecución. Y para hablar sobre el tema, ya tengo en la línea telefónica al consejero electoral del INE, Upkip Espada Zancona. Buenas tardes, consejero.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas gracias que esté aquí con nosotros. Y la pregunta principal es, bueno, ¿cuál es el planteamiento central de esta, de este pronunciamiento que hace el Consejo General del INE? ¿Cuál sería la preocupación principal de ustedes?
Bueno, nuestra preocupación central es que exista la intención de criminalizar el sentido en el que votan quienes integran el Consejo General del INE. El Consejo General del INE tiene que tomar una gran cantidad de decisiones. En muchos casos no hay un consenso entre los consejeros sobre cuál es la medida apropiada y en consecuencia se vota. Se vota dentro de las atribuciones legales que tiene el Consejo General del INE y desde luego todas nuestras decisiones están sometidas a revisión y son impugnables ante tribunales electorales y ante la Corte. En consecuencia, nos parece que iniciar una persecución penal contra quienes votan en un sentido que no satisface las expectativas pues de quien preside la Cámara o de la mayoría de la Cámara es una ruta peligrosamente antidemocrática y que afecta e intenta afectar la independencia con la que el instituto está obligado a tomar sus decisiones.
Así es, y bueno, hemos estado siguiendo lo que fue el proceso electoral precisamente de este 2021, y sí, en muchas ocasiones el Consejo General se han llevado a cabo grandes debates en donde algunos consejeros han votado en contra o a favor de ciertas resoluciones, pero pues nunca se había presentado en una denuncia penal como lo es ahora. Y como usted dice, las polémicas o las resoluciones se deben las debe de revisar el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta ocasión no es así. Pero bueno, y usted fue uno de los consejeros que votó en contra de posponer la revocación, pero también ha dicho que no es posible hacer esta consulta con el presupuesto que actualmente el INE tiene. Entonces, en aquel momento, ¿cuál fue su postura? Y ahora que se presentó esta denuncia penal, ¿ha cambiado esta postura de su parte?
No. Mi posición es la misma en los dos sentidos, es decir, yo no estuve de acuerdo en el proyecto que se votó postergando indefinidamente las fechas de realización del proceso, no estuve de acuerdo con eso porque se motivó en una carencia presupuestal que legalmente aún no hemos enfrentado, pues de acuerdo con lo que nos ha dicho la propia Corte antes de este último diferendo, es que no es un hecho todavía la realización de la consulta y en consecuencia no se puede hablar de un déficit presupuestal. Me pareció un momento inadecuado para realizar esta postergación, dado que todavía nos encontrábamos en el periodo de recepción de firmas para solicitar la revocación y no me pareció correcto que la postergación fuera por tiempo indefinido. Yo planteaba que debía hacerse para fechas específicas a fin de generar certeza entre los distintos actores políticos y la ciudadanía. Pero independientemente de eso, me parece muy grave que se trate de encontrar un delito donde no lo hay. Los órganos colegiados, los distintos órganos colegiados con los que funciona el país, constantemente están tomando decisiones que son susceptibles de ser revisadas en tribunales. Y cuando los tribunales encuentran inadecuada una decisión, la revocan. Y esto no significa que quienes la hayan aprobado hayan delinquido. Me parece muy grave que haya una intención de amenazar a los integrantes del Consejo General del INE en relación al sentido de su voto. Es decir, si votas de una manera u otra, nosotros podemos amenazarte con llevarte a la cárcel. Eso no contribuye a una adecuada relación entre las instituciones, pero sobre todo no contribuye a la democracia en México.
Justamente ese es el punto, la democracia de este país, porque esta consulta de revocación de mandato se ha politizado y ha puesto de un lado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a quienes simpatizan con su proyecto, como ese partido y quienes son sus seguidores, y del otro lado al INE y al, se podría decir, al grupo opositor, al lo que es la llamada Cuarta Transformación. ¿Y dónde queda la ciudadanía, dónde queda la democracia y también dónde queda el INE, consejero?
No, ver, el INE no es oposición al gobierno ni a la Cuarta Transformación. Al INE lo que le toca es organizar elecciones y en sí. ese sentido hemos procurado mantener una posición institucional e imparcial, de forma tal que nosotros no entramos en conflicto con nadie, pero pues en ejercicio de nuestras funciones tomamos decisiones que, reitero, todas están sujetas a ser impugnadas y revisadas por órganos jurisdiccionales. Y en este sentido, pues me parece que a futuro lo que debe prevalecer es una relación de respeto entre las instituciones, en donde los integrantes del instituto puedan tomar sus propias decisiones a partir de pues de información de la que se dispone, los criterios jurídicos que nos obligan a actuar, y no por la amenaza de que el contenido mismo de la votación pueda representar enfrentar el riesgo de un juicio penal.
Así es, y bueno, tal parece que como al parece ser, según los especialistas, no hay un delito que perseguir, que esta denuncia podría no prosperar, pero bueno, usted como ve, ¿sí se podría llevar a cabo lo que es la consulta para la revocación de mandato a pesar de este recorte presupuestal? Porque al parecer no les van a otorgar un mayor presupuesto para llevar a cabo esta consulta. Usted fue de los que votó en contra. ¿Usted qué condiciones vería? ¿Se puede realizar una consulta de esta magnitud con el presupuesto que tienen disponible?
Bueno, a ver, yo no adelantaría que no se nos fuera a entregar más dinero. Justamente en el acuerdo del ministro González Alcántara lo que se dice es que no hay un déficit presupuestal porque aún no se ha generado la obligación de realizar la consulta. Esa obligación se generará cuando se hayan contabilizado las firmas necesarias para ello. Y a partir de eso, yo espero que la decisión de fondo de la Corte, de la controversia que tienen ante ellos, sea efectivamente conceder los recursos suficientes para realizar la revocación de mandato en las condiciones que la ley exige.
Así es, entonces, bueno, sí, tiene razón, podría ser que en esta historia todavía no se termina y podría ser que en el futuro les puedan otorgar el presupuesto, pero también se habla sobre que se pueden hacer ahorros suficientes para llevar a cabo esta consulta. Me gustaría que me comentara si sí se puede llevar a cabo esta consulta de revocación de mandato con un presupuesto menor al que está solicitando el INE.
En las condiciones que la ley exige, no. Las condiciones que la ley impone para una consulta de revocación de mandato son las mismas que para una elección general. Eso tiene todo el sentido porque lo que está en juego es exactamente lo mismo, es la jefatura del Estado y del gobierno. En ese sentido, el INE debe, de acuerdo con la ley, garantizar un proceso con la misma integridad electoral que las elecciones presidenciales. Y para hacer eso es insuficiente el presupuesto con el que disponemos el día de hoy.
Así es, bueno, es que ese era el otro punto, como usted menciona, las condiciones que establece la ley, porque el presidente mencionaba que se podría llevar a cabo esta consulta por parte de la ciudadanía, pero pues esta no tendría una validez jurídica.
Sí, a ver, la ley establece condiciones muy específicas para la realización de la consulta, revocación de mandato, y las hace iguales a las de una elección general. En ese sentido, el INE no tiene margen de opción. El INE no puede decidir hacer una elección en menos casillas o con distintas condiciones para los electores. El INE está obligado a garantizar lo mismo que en una elección constitucional.
Así es, consejero. Bueno, yo le agradezco mucho estos minutos que estuvo con nosotros y, si usted me lo permite, seguimos conversando sobre este tema que, al parecer, pues no se termina, todavía tendrá varios capítulos más.
Pues yo les agradezco mucho el espacio para conversar con ustedes y con su auditorio.
Gracias, buenas tardes. Fue el
Buenas tardes.
Upkip Espada Zancona, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, hablándonos sobre esta controversia que que tiene el INE, mantiene el INE con el poder ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, seguimos con más.